tardes.
Buenas tardes.
A todos menos a dos.
¿A quién no le das las buenas tardes?
No seremos nosotras dos.
Eso ya que cada uno se lo aplica como quiera.
Juanjo, no tienes el micro apropiado.
No me digas.
Sí, te digo, se te oye, pero por puro eco. Acóplate eso bien, anda. Ponte, o sea, me refiero, es otro micro, no es ese.
Ven.
Esto es Patio de Butacas, estamos en el comienzo.
Voy a ver este.
4.
El 4. ¿Va bien el 4?
Très. ¿Ça va bien? Merci.
Très bien, très bien. Bonita sintonía, pero estamos abusando un poquito de...
Pues eso digo yo, vamos al grano.
Vamos al grano, venga, que no es gerundio, pero da igual. Buenas tardes, bienvenidos a todos a Patio de Butacas, programa de Radio Color dedicado al cine. Con energía a tope para comenzar esta semana que nos trae muchísimas películas buenísimas de Sevilla, pero también, por otro lado, Toñi nos va a hablar de la película que se vio en el cineclub el miércoles pasado, así que vamos a escuchar sus comentarios tras la sintonía. ...78-54 es la película que se vio el miércoles pasado en el cineclub, la escena que cambió el cine. ¿78-54 o 52? ¡Ay! Ya veo aquí al mister Juanjo haciéndome señales de mi error. 52. De 52 milímetros, ¿no, Juanjo?
No.
¿No?
No, no.
¿Y por
debe
qué se llama...?
La escaleta, que se llama.
Ah, vale.
Entonces, o sea, de donde va de la secuencia fragmentada en... Vamos, en números.
Bueno, pues...
Muy bien, ¿se me oye mejor?
Ahora, después te intento solucionar. Mira, a ver ahora.
¿Y ahora?
No.
Todos los días con problemas técnicos.
No es tu micro ese. No se te oye. Vamos a escuchar el tráiler de este documental más que película.
I once made a movie. It was intended to cause people to scream and yell, but I was horrified to find that some people took it seriously.
Siempre resulta estimulante cuando el cine trata del cine. El director de documentales Alexander O. Phillip tira otra vez de cinefilia y presenta 78/52, la escena que cambió el cine. Un curioso documental que disecciona todo lo relativo a la icónica escena de la ducha de Psicosis.
Openman started stabbing. There was a sustained shriek from the audience.
Nadie pensaba que esto fuera posible. Es gracioso porque en los primeros momentos, cuando estábamos preparando el proyecto, la gente se preguntaba cómo sería posible llevarlo a cabo. Mi problema no era cómo hacer en 90 minutos la escena de la ducha, sino cómo condensar la escena de la ducha en 90 minutos.
It's the only movie in my childhood that my mom wouldn't let me go and see.
Got this Super 8 version and just like constantly ran the movie over and over again.
Son los dos minutos más extraordinarios de la historia del cine. Hay muchos detalles y cosas maravillosas que descubrir, muchos misterios y secretos. Por ello espero hacer algún día otra película sobre la escena de la ducha.
I was not quite completely nude. I had what we called a crotch patch. During filming, with the shower going and everything, it would come loose. I told Hitchcock, I said, why don't we take this thing off? And he says, no, no.
El título hace referencia a la cantidad de planos que se llegaron a hacer, 78, y al número de cortes finales, 52, que tiene la emblemática escena en apenas dos minutos de duración.
I love details. Me encantan los detalles. La escena de la ducha tiene los detalles perfectos para estudiar la obra de Hitchcock. Contiene todo lo que necesitas saber sobre Hitchcock. Sus miedos, sus obsesiones, todo su universo. Todo esto, orquestado, está ahí. Observando esta escena a un nivel micro, puedes entender las psicosis del cine de Hitchcock.
Viewed the world as a very imperfect moral machine. He has broken the covenant of filmmaker and audience, and the audience cannot wait to see more.
Presentada en un refulgente blanco y negro emulando el de la película La que honra, por 78/52 desfilan personalidades del cine y de la cultura, que reconstruyen, analizan y profundizan en la escena, y de paso en el genio de Alfred Hitchcock.
You should have seen the blood. The whole place was, well, it's too horrible to describe.
Bueno, pues el comentario de Días de Cine respecto de la película. Ahora sí entendemos el 52. Y eso que yo me bajé este corte y lo vi, pero tengo que tener una especie de la enfermedad del pez este de Nemo, ¿verdad? Tengo que tener algo de amnesia. Bueno, Toñi, dinos. Cógete el micro de Juanjo mientras Juanjo no hable, porque sí, no se te oye. No.
Ay, qué pena. Ay, qué lástima. Qué lástima.
Estamos aquí en condiciones.
¿Y ahora?
Bueno, ahora casi lo revientas.
¿Sí?
Sí.
Este golpe de voz. Bueno, pues nada. Pues para decir que la escena de la ducha, de psicosis, aparece en un lugar muy destacado, si no la primera del ranking. Junto a las escaleras de la Odessa, del acorazado
Potemkin.
Acorazado. Bueno, eso del título que lleva el documental hace referencia a las 78 tomas, posiciones de cámara y los 52 cortes de montaje, planos que la conforman. Estuvimos hablando un poquito hace unas semanas de Hitchcock.
Sí, de hecho conservo todavía el corte que pusimos.
Y bueno, pues dijimos que, por si alguien no lo escuchó, que a lo largo de su carrera, que duró más de medio siglo, pues configuró un estilo cinematográfico pues distintivo y muy reconocible. Fue muy innovador y usó en el uso de la cámara para imitar la mirada de una persona, obligando de esta manera a los espectadores a participar de cierta forma, y empleaba encuadres para provocar ansiedad, miedo, que es lo que
transmite, que es lo que vemos, ¿no?, con esta escena,
que es lo que vemos, o empatía. Total, que desarrolló una novedosa forma de montaje fílmico. Y nada, yo qué sé,
pues nunca pensé que dos minutos podían dar para tanto. De hecho, sí.
Vaya.
Como habéis escuchado al director del documental, dice que piensa hacer una película de la escena solo. Me parece que eso ya es alargar el chicle un poquito.
A mí, la verdad es que me resultó ya un poco monótono, un poco aburrido.
Sí, sí.
Yo qué sé, hubo ya.
Es que es demasiado despiece, ¿no?
Sí.
Es para cinéfilos también, ¿eh?
Sí, o sea, sí.
Si va destinado a los estudiosos así del cine.
Sí, porque el lenguaje que utiliza, sí, los que le gusta parar, volver, parar, volver.
Sí, y vamos, y analizar y volver a relacionar y contextualizar y a ver lo que piensa. Además, hombre, yo pienso que sí, que es una secuencia famosísima, pero vamos.
Sí, pero es que ya tanto, no sé.
Vamos, esta se ha hecho tan famosa como las escalinatas esa de
Odessa,
esa,
la que
de
recordado
Potemkin, igual de la matanza, sí. Son sí. Dos secuencias que han hecho historia, la verdad.
Sí, sí. Pues nada, pues ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos, muy bien.
I once made a movie. It was in...
del apoyo de todos los cineastas que nos han ido visitando, ¿no? Que han venido a Sevilla a presentar, a defender sus películas.
Damos el premio del jurado a Ryan Lees de Richard Billingham.
La película que, a la que le hemos dado el Giraldillo de Oro,
Donbass.
Bienvenidos. Welcome to the closing ceremony of the Sevillian European Film Festival.
Ambientazo, Juanjo, tenéis por allí, ¿no? De aplausitos, de gente
famosa. Sí. Buen rollito, sí. Buen ambientito.
Hombre, claro.
Pero nada comparable como el espectáculo de San Sebastián, evidentemente.
No, claro, tiene menos glamour.
Tiene menos glamour, sin embargo, a mí la programación, insisto, me gustó muchísimo. De hecho, la mayoría de las películas que vi, que fueron 20 en 5 días, 4, el resto me encantaron.
Bueno, si quieres empezamos por la ganadora, ¿te parece?
Sí.
Que es la de Donbass.
Donbass. Te paso el micrófono. Es que hoy estamos precarios.
Venga, pues os digo de qué va, ¿vale? Pues si Lovnita hubiese querido hacer una caricatura del conflicto de Donbass, las facciones pro-Putin versus de los independentistas ucranianos. No le habría salido algo tan bizarradamente espeluznante. Porque aunque parezca mentira, su estrategia aquí fue recrear en el terreno de la ficción una serie de vídeos domésticos sobre el tema. Un desfile de viñetas de patriotismo, historia, violencia y burocracia. De una boda de una pareja de separatistas al robo descarado de ayuda humanitaria por parte de las autoridades. O al galimatías con el que requisan el coche a un empresario. Mejor dirección en la sección Un certain Reagan de Cannes. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues la película esta, para que nos hagamos una idea, es una mezcla entre ficción y documental. Y además, es que son como varias historias, ¿vale? Independientes entre sí, pero con una relación. La relación es prácticamente entre los independentistas ucranianos y los prorrusos, y entonces que generó ese conflicto, esa guerra civil entre unos y otros. Y entonces lo que hace este director es una disección social y política realmente impresionante. Me explico. Es decir, coge ciertos aspectos de la sociedad y los refleja. Por ejemplo, una boda. Una boda que viene a ser una pantomima, porque es un cachondeo oficial prácticamente esa boda. Más que una boda, es un esperpento de cómo se casan dos personas cachondeándose de todos los valores de las instituciones, de los anillos, de la ceremonia. O sea, prácticamente es como una ridiculez todo esto, que refleja la falta de valores que se observan últimamente en esta sociedad. Otra, por ejemplo, es cuando un periodista va con el cámara y quiere ver cómo viven en guerra en una casa donde se encuentran muchos personajes. Entre los personajes hay niños, jóvenes, viejas, minusválidos y demás. Entonces entra con la cámara, va recorriendo lo que es todo el interior, todas las dependencias, y va entrevistando, o bien entrevista o bien dejan que los personajes se expresen. Y lo que se refleja es la miseria, el abandono, la orfandad y las consecuencias de la guerra. Otra secuencia trata, por ejemplo, de que cogen prisionero a un militar que es prosoviético y cae en mano de los independentistas. Y entonces, como hacían en la Inquisición en la Edad Media, lo colocan en una farola en la calle, lo sujetan ahí, lo medio atan, le ponen un cartel en el pecho diciendo, bueno, pues lo que es, ¿no? Y entonces la gente que va pasando por ahí le escupe, lo insulta, viene el escarnio y al final termina todo esto en un apaleamiento y muerte de este personaje sin previo juicio y sin garantías, digamos, ni jurídicas, absolutamente nada. Y además muere ante una total indefensión por parte de los militares, que se supone que lo han puesto ahí para que sea insultado, y sin embargo no hacen nada ni evitan su muerte. Y así la película incluso va reflejando otro aspecto, entrevista a los soldados ucranianos que están, digamos, en una especie de frontera de trincheras, y entonces pues vemos los militares están hasta los cojones, muchos de ellos no saben ni lo que quieren, ni por qué están ahí, ni lo que defienden. Es decir, que lo que hace este director, porque la película es bastante larga, 2 horas y media, pero la verdad es que te absorbe de tal manera la película que te engancha desde las primeras imágenes y te construye mediante un puzzle toda una realidad social y política con, ya he dicho, con determinadas secuencias, que unas son argumentales y otras parecen más bien documentales. A mí la película esta sinceramente me encantó, que fue la ganadora del Geraldillo del Giraldillo de Oro. Me parece una casi auténtica obra maestra. Es de un ucraniano y este me recuerda bastante al cine de este otro director ruso, de Sin Amor y Leviatán, que ya hemos comentado aquí muchas veces.
No sabemos ruso, pero vamos a escuchar un poquito la película.
Интересуется, что здесь у вас происходит. А что здесь у нас происходит?
А что здесь, ребята, происходит?
Что-то происходит?
Война, блядь, у нас происходит.
Bueno, Donbass, creo que la clave...
Hay que verla, hay que verla, desde luego. Una película que hay que verla, muy recomendada.
La clave del éxito de esta película es, yo creo, la rapidez del rodaje, ¿no? Y...
Sí. Además, es un rodaje muy ágil, cámara en mano, muchas veces, y no tiene desperdicio, y de luego cañera, pero cañera, irónica, ácida, mala leche, realista. Es decir, me pareció un auténtico peliculón, pero bueno, un peliculón.
Pues hay que ir a verla.
Hay que verla, pero todavía no la han estrenado.
Dambas, ¿vale? Os recordamos el título. Vamos a por la siguiente, que es Funan.
Sovan, viens manger.
Les Khmers rouges viennent de prendre Phnom Penh. La situation des populations locales reste pour l'instant incertaine.
Avancez !
Tu crois qu'il tiendra le coup ?
On est ensemble. Ça ira.
Sovan ! Sovan !
Toi, reviens !
Notre fils, il s'est égaré.
J'ai dit, avancez.
Une vieille femme et un môme de 3 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans cette folie ?
Entre 2 tours de garde, on pourrait essayer de...
On en a déjà parlé, mais c'est trop dangereux. Si on se fait prendre, c'est la famille tout entière qui risque de payer.
Mais on va faire quoi alors ? Rien, comme d'habitude.
Je vais la ramener, Chou. Je te le promets.
Car le Parti communiste a réuni tout le peuple khmer. Il sera bon avec vous, peuple nouveau.
Je crois que j'ai retrouvé Sovan. T'as pas le droit d'abandonner, Chou. Pas maintenant.
Magnífica película, Funan.
Le había dicho Funan, pero bueno...
Funan.
Funan.
Ay, en francés, me encanta. Bueno, es una ópera prima que aterrizó con fuerza en Annecy, haciéndose el cristal al mejor largometraje. 1975, Camboya. La vida de Chou da un giro cuando empieza el reinado del terror de los jemeres rojos. Y es deportada con su familia a un campo de trabajo forzados y separada de su hijo de 3 años. A partir de aquí, Chou tendrá que aprender a sobrevivir y hacerse fuerte ante la barbarie, sin perder nunca la esperanza del reencuentro. Con las voces de Bebeni Bejo y Louis Garner.
La verdad es que tuvimos mucha suerte cuando vimos esta película, porque estuvo presente el director. Y entonces el coloquio fue muy interesante, nos contó su experiencia. Para que nos hagamos una idea, os cuento un poco la realidad. Es un director nacido no en Camboya, sino ya en Francia. La historia de la madre es muy significativa, es decir, tiene una madre, bueno, tenía porque ha fallecido ya. Entonces, su madre estaba casada con un camboyano y efectivamente viene la época del terror de los jemeres rojos y entonces los llevan pues a diferentes sitios, separan a su hijo, que curiosamente no es el realizador es el segundo hijo que tuvo esta señora. Y entonces, pues bueno, nos cuenta la historia de cómo este matrimonio al final huye hacia Tailandia. Entonces, cuando entran en Tailandia, el marido es asesinado. La mujer y su hijo, que al final se reencuentran, consiguen llegar a Tailandia. De Tailandia se marchan a Francia. Y en Francia esta señora se casa con otro señor, que fruto de este matrimonio es el realizador de esta película. Es decir, que en realidad el Chou este es su hermanastro.
Está basada en hechos reales.
Sí, está basada completamente en hechos reales y entonces la historia esta la ha construido este director en base a todos los comentarios y experiencias vividas por la madre. Entonces la madre daba una serie de informaciones y entonces este hijo pues lo que ha hecho ha sido en base a esas informaciones reconstruir una historia de su familia, añadiendo algunos tintes biográficos y tintes de ficción. Por ejemplo, el marido aparece asesinado por los jemeres rojos. No fue así, según nos contó. Fue asesinado por el ejército tailandés, porque había tal migración de gente, de camboyanos que se pasaban a Tailandia y otros a Vietnam, que realmente resultó increíble. Y lo curioso es que los jemeres rojos, esto es mucho comunismo y mucha historia, y crearon allí, vamos, un régimen completamente anárquico de pobreza, de miseria y de trabajos forzados, porque en realidad esos campos de trabajo vienen a ser unos auténticos campos de concentración, donde el asesinato y la extorsión está a la orden del día. Y esta guerra terminó cuando Vietnam decide intervenir. Entonces el ejército vietnamita derrota al ejército de los jemeres rojos y a partir de ese momento ya por fin se libera a Camboya.
Me resulta curioso que esté rodada en animación.
Sí, 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 en animación sí. Eligió este formato, pues bueno, porque creo que además es muy original, porque aunque es de animación, evidentemente no es una película para niños. Aunque la verdad es que si lo vieran, pues vendría muy bien porque refleja muchos aspectos de la cultura camboyana, de las tradiciones, de la estructura familiar, de los problemas de los jemeres rojos, y aunque es una historia de violencia, el director evita escenas, digamos, sangrientas y demás, y suaviza mucho esta narración.
Entonces la podrían ver los niños.
Sí, 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 perfectamente. Vamos, secundaria obligatoriamente, vamos, para ver la primaria, bueno, sexto. Sí, sí, sexto, quinto y sexto, pues tal vez sí, pero claro, habría que explicarles claramente un poco el contexto histórico, que es lo que ocurrió realmente, porque si no se pierden un poco en la historia. A mí me pareció fabulosa. Entonces, como un documento histórico de lo que sucedió allí, porque tenemos un documental que se estrenaron, que era de Acte Killer, que es una película, vamos, es un documental que lo vi en Madrid hace ya 2 o 3 años, y es una película excesivamente violenta. Claro, se basa en imágenes reales, pues de toda la estructura de los jemeres rojos y de las auténticas barbaridades tipo nazis que hizo también este grupo, desde luego.
Bueno, Funan es el nombre.
Funan, sí. Una película que se estrena, esta sí se estrena en España, ¿eh? Se estrenará después ya de las Navidades, no sé exactamente si en enero o en febrero, pero está previsto su estreno y yo la recomendaría, evidentemente.
Vale, vamos a otra que se llama Rye and Liz. Es una película inglesa.
What day is it?
Tuesday.
Okay.
Shut up, Sutter.
Yeah. There's a load of drink hidden in this.
Now, shut up, Ray. Yeah. I bought it with Ray's redundancy money, and I don't want you touching a drop of it. In fact, if you even think about looking for it, you see this?
It's your fault I'm like this. Drinking to excess. I never used to do it.
Oi!
The happy house.
Good day, school, Jay.
Yeah, in the happy house. Oh, it's
a Right! What the bloody hell's been going on?
Pass me a fag, Ray.
Presiento que es una comedia de estas que ponen los vellos de punta, ¿no?
Sí, en el estilo A Pink Cushion, ¿sabes?
Ah, sí, sí, sí.
Además te lo comenté, dije, joder, acabo de ver una película tipo Pink Cushion.
Sí, estos ingleses están ahora metidos en esta onda, ¿no?
Sí, pero es que Pink Cushion, por ejemplo, pues bueno, es... tiene más momentos de humor, es más ácida. Esta quizás sea más dramática, pero ahora os contaré una secuencia que me pareció bestial, que va a pasar a los anales del cine, creo. Pero mientras tanto, comentemos un poco el argumento.
Venga. Entre el universo british abigarrado de clase obrera de Martin Parr, el kitchen sink drama de los 60 y la crónica familiar extravagante escatológica de Leolo. El fotógrafo Richard Wingran construye estas increíbles memorias de su infancia en las que el humor se cruza con una lograda atmósfera asfixiante y disfuncional. Así cuenta las historias de sus padres, Ray y Liz, que viven de paguitas en casas en las que todo se ha ido de madre estrepitosamente, y de cómo le criaron a él y a su hermano entre diligencias tan reconvolescas que cuesta creer que hayan llegado a la edad adulta.
Sí, es la ridiculización de la sociedad inglesa más casposa, ¿no?
Vamos, desde luego, si esos fueron sus padres, yo desde luego...
Dimito.
Desde luego, no sé, vamos, cómo pudo sobrevivir. Mira, los padres unos perroflautas, la madre... gorda, obesa, ¿me entiendes? Dedicándose a comer chetos, a comer mierda de comida, hamburguesas, toda la mierda que encuentra, se lo traga, o sea, es una comecocos de esas como las máquinas esas que empiezan a comer, que se abría una boca, chas, 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 y come de todo.
Muy bueno, sí.
El padre es un colega de estos perro gandulazo, desgraciado, ¿me entiendes? Que se dedica solo a fumar, a veces le dan un porrito que otro y tal, están medio alcoholizados y tienen a dos hijos, uno muy pequeño y otro más mayor.
¡Viva el Brexit!
Pero es que además es que es el Londres profundo, pero profundo no, profundísimo, vamos, profundísimo. O sea, los barrios esos de los obreros que recuerdan un poco al Billy Elliot, a los mineros, a toda esta gente. Y entonces pues viven prácticamente de la caridad, es decir...
London Calling, ¿no?
Sí, van, pues sí, sí, tiene también así reminiscencias y conexiones con el cine de Ken Loach, que ya sabemos que es bastante
social,
pero vamos, supera al de Ken Loach en cuanto a crítica, acidez y caña. Y hay una escena impresionante porque la mujer esta, el osobuco este de mujer, porque no se le puede llamar otra cosa, guarda en una cámara montones de botellas de ginebra y todas estas cosas. Y tiene un hermano medio subnormal, bueno, perdón, digamos, discapacitado, que se dice ahora mentalmente, un subnormal y ya está. Las cosas al pan pan y al vino vino. Entonces llega este subnormal que de vez en cuando cuida de los dos críos, sobre todo del pequeño. Entonces llega...
Ah, bien, dejarle la custodia
Es que tengo que contar esta escena porque es bestial, tú. Llega a la casa y entonces el matrimonio se tiene que ir a no sé qué sitio, sí, de compras. Dice que van de compras y le deja al cuidado a los críos. Se marcha el matrimonio y el hermano este, que también es obeso, es otra vaca, es otro osobuco 2, se queda allí al cuidado de los críos, pero recibe la visita de un coleguita, amigo de los padres, que llega allí, el coleguita lo ve al gordo este, que es medio tonto, porque es babea, además babea, se le cae la baba, al pobre hombre babea continuamente, y le dice, oye, dice, ¿no sabes que tu hermana tiene aquí unas bebidas y tal y demás? Pues no se entera de nada. Y dice, espérate, que voy a por ellas. Baja todas las bebidas y le empieza a mezclar. Y entonces le mezcla pues ginebra con anís, con coñac, en fin. Lo va chispando poco a poco. Y prueba esto. No, si tu hermana no se va a enterar, porque fíjate, de cada botellita vamos a gastar un poquito. Bueno, pues llegado este momento, este ya se empieza a marear, medio a chispar y se queda allí recostado en un diván allí, roncando como una foca, o sea, como un orco allí, continuamente, y el coleguita encima tiene tan mala leche que coge al crío pequeño y le enseña unas pinturas. Y entonces le empieza a pintar la cara al crío pequeño. El crío pequeño, claro, una criatura de 2-3 años, pues coge la mano de pintura, se da en la cara la pintura, empieza a pintar con las manos las paredes, el sillón, en fin.
Toda que se lía.
Riega por ahí lo que es absolutamente toda la pintura, y el colega, en el momento que llega a ese punto, coge y se la aspira. Cuando llega el matrimonio, se encuentra con el espectáculo más esperpéntico que nos podamos imaginar. Y entonces ahí vemos a la hermana, Osobuco 1, dándole golpetazos a Osobuco 2, a ver si consigue despertarlo. Se echa las manos a la cabeza cuando ve a la criatura que tiene toda la cara pintada y que, bueno, y que ha llenado toda la casa de pintura y tal. Descubre que las botellas están prácticamente vacías. Se lía literalmente a hostias con el Osobuco 2. Pero el Osobuco 2, como está tan chispado, ni se entera. De repente el Osobuco empieza a potar como si fuera un surtidor, ¿me entiendes? Un surtidor de vómitos, y llena allí pues toda la habitación de vomiteras, hostias y demás. Con esto ya creo que es suficiente. Creo que he sido suficientemente descriptivo.
Eres muy descriptivo, Juan.
Descriptivo.
Nos has llevado a todos a imaginarnos la escena.
Descriptivo. ¿Qué te parece, Lidia, cuando nos escuches, eh? Y entonces, bueno, pero esto es un fragmento, porque luego ya se desarrolla todo esto, y entonces, pues vamos, al final, uno de los hijos se marcha a casa de unos amigos a ver si intenta comer, porque los padres, además, se levantan a las 12 de mediodía. Estos no van al colegio, es decir, se supone que van al colegio, no van al colegio. Exacto. Todos los días comen de un bote, una especie, hay de mermelada, que es lo único que pueden encontrar en la casa. No van a la escuela, se hacen gorra, el uno viene, el otro va, y el otro se marcha a casa de sus amigos, que los otros, que están en unas condiciones parecidas a esta familia, pero un poco más sentada, pues le dan de cenar, y porque ven que a la criatura que está desarrapada, ¿no? Y llega un momento en que el muchacho este, la genética no engaña, como dicen por ahí, pues se hace de noche, intenta volver a su casa y se pierde, porque como no hay apenas luz en los suburbios estos londinenses, empieza a dar vueltas como una peonza, no encuentra el sitio, no encuentra la casa, vuelve a la casa de estos, pero claro, como ya está todo apagado y se supone que se han acostado, no se le ocurre otra idea que acostarse en un cobertizo. En un cobertizo, el muchacho se enteran de él que está ahí por la mañana, está medio congelado, rápidamente le pone una manta a la familia, esta lo coge, llaman al médico tal, y a partir de ese momento intervienen ya los
servicios sociales.
Los servicios sociales, y ya pues se acabó el matrimonio este, tutele a los dos hijos. Y es muy curioso la última frase, porque el pequeño dice, qué suerte, dice, yo me quiero quedar con la familia esta que me han cuidado. Y el mayor, como ya va a cumplir los 17 años, dice, no, los 18 años, dice, yo quiero que me acojan. Y Servicios Sociales dice, no, a ti no te van a acoger porque ya vas a cumplir los 18 años,
no te
y entonces
nadie.
Te tienes que buscar por ahí la vida. Es decir, una radiografía, pero vamos,
social.
Alucinante. Y ¿sabéis qué me temo? Que le va a pasar lo que a Pink Cushing.
Que no
al
se
final
va...
no ha llegado a las pantallas españolas.
El cine es verdad 24 veces por segundo.
24 mentiras por segundo al servicio de la verdad.
El cine utiliza el lenguaje de los sueños.
Ilumina el alma humana. El cine son 400 butacas por llegar.
El cine permite aferrarse a los sueños para cambiar el mundo.
Una película debería de ser como la música.
El cine es el cine.
Es un entretenimiento importante que engancha a mucha gente.
El cine siempre antes que la calle.
Escuchamos el tráiler de otra película que se llama Six Ticks, que pasaremos a comentar ahora después.
Ace the Gray, Coast Guard Station. 10-10 received. Flag.
German, listen.
Ace the Grey, confirm
you understand and will obey this instruction.
Mayday, 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 Asa Gray, M.O.B., M.O.B.
Asa Gray, I repeat, stay away.
Confirmed, but I won't leave. Asa Gray out.
Mucho mar, ¿no, Juanjo? Mucho mar, mucha agua, mucha tormenta, mucho mayday, mayday.
Sí, y mucho migrante, como dicen ahora.
¿Sí?
Mucho migrante, sí, sí. Sí, la película en realidad va de migrantes.
Ah, pues mira, según el tráiler parece que es la aventura de una mujer.
Sí,
que
sí,
se...
aparentemente sí, pero no. O sea, la primera parte es la aventura, sí, de una mujer que va con un velero porque quiere ir a una islita que donde estuvo Darwin para ver todas las especies. Es una médico. Además,
que la cuente Toñi, que nos lea el argumento.
Y se dirige allí.
Mira, pues eso es la ganadora del premio del jurado ecuménico y del Europa Cinemas Label en la Berlinale. Una película que plantea a la Europa bien pensante un dilema moral de difícil resolución.
Ah, ahí está.
Enrique, a los 40, es una mujer fuerte, médico, como habéis dicho, que decide hacerse sola a la mar en sus vacaciones de Gibraltar rumbo a una isla tropical, hasta que en plena tormenta pues se cruza con un barco de refugiados en serios apuros. Su voluntad de ayudar se topa con lo limitado de sus recursos, la indiferencia de las autoridades y la desesperada situación del abarrotado barco.
Ahí viene el tema, ¿no, Juanjo?
Sí, efectivamente, y además es que es un barco que está abandonado. Esta mujer como médico, pues mayday, mayday, y curiosamente contacta con un barco industrial, le explica la situación, que hay un barco quieto a la deriva de migrantes, la mayoría jóvenes, menores de edad, y que bueno, y que están allí y que ayuda humanitaria, y entonces el barco industrial dice que no quiere saber nada. Que él lleva su rumbo, que tiene instrucciones de no recoger a ningún migrante, vamos, como lo que está sucediendo actualmente casi en el Mediterráneo, ¿no? Y entonces se desentiende. Después conecta con las autoridades portuarias, le dicen las autoridades portuarias que le indique su situación, su localización. Ella lo hace, estoy en tal paralelo, meridiano tal, no sé qué. Y le aconsejan que no intervenga para nada, que no se acerque ni siquiera a ese barco y que no ayude absolutamente para nada, que ellos rápidamente envían ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria que cuando llega ya en la película, prácticamente el 90% de los migrantes están muertos ya. O sea, son cadáveres allí en el barco porque han tardado entre 3 o 4 días en ir a por ellos a rescatarlos. Es decir, una dura crítica y además un punto de vista muy, muy sutil de la migración, ¿no? Porque normalmente casi todas las películas que he visto yo sobre la migración es que llegan en pateras, que los atienden, que tal, ¿no? Y esta se desarrolla únicamente en el mar. Tú nunca ves a los migrantes, sino que los ves siempre como...
Por
como
eso fondo. Es que en el tráiler no aparecen en ningún momento.
No, bueno, sí, hay un chaval que se lanza desde el barco hacia el velero este, ¿no? Y entonces este médico lo que hace es lanzarle un salvavidas y es al único al que recoge.
Y curiosamente es una médico la que va.
Una médico, sí, sí, sí. Y entonces lo cura, lo hidrata, en fin, le hace muchos cuidados, lo reanima y entonces viene la relación que se produce entre el adolescente este de 14 años y la médico. El dilema moral entre si ella coge el velero, desoye las órdenes de los guardacostas estos y se acerca al barco a echar una mano. Pero por otro lado, ella se ve desbordada y cree que no va a conseguir absolutamente nada. Y luego las presiones del menor que le está indicando continuamente que hay que irse, que hay que ir allí, ayudar, que va su hermano, que va
ayudar
su
a su a
sí,
la
sí,
patera.
Sí,
¿no?
Sí, 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 efectivamente. Entonces se convierte la película como si fuéramos en un pulso entre... entre la médico y el adolescente este, que incluso llega un momento en que quiere largarse del velero y volver con los suyos. Y entonces, a partir de ese momento, ya cuando llegan los guardacostas, entonces llega al barco y entonces ve la desolación que se produce, y la médica esta pues se queda tocada mentalmente y vamos, se supone que se produce en ella un cambio psicológico, pero totalmente brutal.
Me parece muy interesante este.
La película me encantó. Esta sí, afortunadamente sí se va a estrenar.
¿Cómo vamos a recordar el título de la película?
Sí.
¿Cómo se titula?
Sticks. Muy recomendable.
Muy recomendable.
Además, es alemana.
Sí, se veía, se escuchaba a ella hablar y los subtítulos. Una crítica feroz sobre la cruda realidad que nos rodea por los mares de estas tierras. Bueno, vamos a seguir con una recomendación infantil que se llama La increíble historia de la pera gigante.
¡Hola! ¿Qué has pescado, Micho? ¡Ay! ¡Es una carta!
¡La carta es de JB!
¡Dámela! He naufragado
en la isla misteriosa. Pero cuidado con los feroces
piratas,
el horrible
dragón marino
y el mar negro cual la noche.
Este año nos va a traer algo extraordinario, mágico y jugoso.
¡Oh! ¡Es un gran ejemplar de pera! ¡Y es gigante!
¡Está prohibido almacenar fruta de este tamaño sin permiso!
¿Incluso si es jugosa?
¿Jugosa? ¡No deje que se escapen! ¡Deteneos ahora mismo!
¡Es que la pera ni siquiera es nuestra!
¡Acércate! ¡Detened esa pera!
De Jacob Martin Street, La increíble historia de la pera gigante.
¡Sebastián! ¡La pera es un barco! Ahora podemos ir a la isla misteriosa y rescatar a JB.
¡Allá vamos, JB!
Ven y únete a la mejor aventura del año.
¡Por todas mis barricas!
¡Hundid esa pera gigante inmediatamente!
La increíble historia de la pera gigante. Próximamente.
Bueno, una película recomendada para los más pequeños de la casa, Toñi. Esta película apareció en Sevilla porque tienen una sección para los colegios.
Efectivamente, sí, tienen una sección de cine en familia, y además es que es muy interesante porque las mañanas las utilizaban para hacer proyecciones a los institutos y a primaria. Y entonces tenían unas específicas para institutos y otra para primaria. Una actividad muy interesante en la semana de cine de Sevilla, porque así implican al sector educativo.
Claro, y probablemente se combinarán con talleres relacionados con el cine y todo eso.
Pues la increíble historia de la pera gigante. Es a partir de 4 años. Estrenada en la Berlinale y galardonada con el premio Robert. Una película de animación imaginativa y brillantes aventuras. Micho y Sebastián viven en la apacible Sunitom, que ya no es la misma desde la desaparición de su amigo el alcalde. Un día reciben un mensaje suyo en una botella, que también contiene una semilla. Y de esa semilla nace esta pera gigante, que se convertirá en barco para conducirles a peripecias que nunca imaginaron, como lidiar con piratas, descubrir una misteriosa isla y hablar con fantasmas, en la que se enfrentarán a sus miedos más profundos.
Por fin vemos algo que no está detrás Disney.
Efectivamente, menos mal.
Tiene que ser
menos mal.
Muy
menos
chula.
Mal. Tiene que ser muy chula, sí. Muy bonita y basada en lo que más le gusta a los niños, que son las aventuras.
Sí, las aventuras. Sí. Y
nada de Disney. Piratas, ¿eh? Sí. Claro. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso al Festival de Cine de Sevilla, el Festival Internacional de Cine de Sevilla, que ha comentado muy bien Juanjo con la ayuda de Toñi y que creo que ha sido un buen recorrido por todo este festival. Aunque...
Sí, aunque, espera, quisiera hacer mención a una película. Sí. La Mujer de la Montaña.
La Mujer de la Montaña, que no está el tráiler.
No, pero una película deliciosa que ganó, fue el gran premio del público.
Esta. Sí, pero no he encontrado el tráiler, Juanjo.
Entonces, esta es simplemente reseñar que es una película islandesa. O sea, ya estamos otra vez con Islandia y el buen cine que hace en los últimos años. Si recordáis, vamos, ya hemos hablado muchas veces del cine islandés y que no vamos a recordar, de luego, por no ser reiterativos, pero es una película de corte ecológico, es una película de aventuras, es decir, se mezcla absolutamente todo. Una película muy recomendable, esta también la...
¿Rodada en Islandia?
¿Eh?
¿Rodada
sí,
en Islandia?
Sí, rodada en Islandia.
Pues la tengo que ver. Sí. La tengo que ver.
Con sí, unos sí. paisajes que te puedes imaginar también, claro.
Claro, claro.
Evidentemente. Y esta sí la estrenan en España.
Vale,
van a
genial.
Estrenar para la primavera.
La Mujer de la Montaña. No, bueno, Juanjo, este aplauso es para vosotros, Juanjo y Toñi.
Buenas noches.
Éramos muchos los que sentíamos una infinita curiosidad por saber cómo podría ser reflejada la trayectoria del legendario grupo que comenzó su andadura allá por 1970. Pero sobre todo nos moríamos por conocer al alter ego cinematográfico de Freddie Mercury, un hombre con una personalidad tan marcada que tan solo pensar en que alguien se atreviera a emularlo nos despertaba un más que confesable escepticismo.
Odio todo este tinglado, lo sé, lo odio. Pero ellos me lo pidieron especialmente. Solamente odio tener que hablar con los periodistas. Eso es todo. Me gusta mucho hablar, pero es muy difícil. En resumen, ¿te gusta o lo odio? Yo odio que me entrevisten.
Hay que remontarse a 2010 para conocer los inicios de este proyecto. Por aquel entonces, Peter Morgan, el guionista de Frost contra Nixon, estaba a cargo de una historia que iba a ser interpretada por Sacha Baron Cohen, cuyo parecido con Freddie Mercury no se puede negar. Pero Baron Cohen abandonó el proyecto cuando supo que a mitad de la película Freddie desaparecía.
I found them all. Dziękuję.
En 2013 ya había director, el responsable de Eddie el Águila, Dexter Fletcher, y un nuevo Freddie Mercury, el portentoso Ben Whishaw. Pero el rodaje se demoró, y Whishaw se descolgó del proyecto. Entonces llegó un nuevo guionista, Anthony McCarten, autor del libreto de La teoría del todo, y cambió bastantes cosas. La más importante, que Freddie no desapareciera a mitad de la película. Menos mal. A finales de 2016 nos sorprendió la noticia de que Bryan Singer, al que siempre asociaremos con Sospechosos Habituales y la saga de los X-Men, iba a ser el director definitivo.
Se hace eterno, dura 6 minutos.
Si 6 minutos se te hacen eternos, compadezco a tu mujer.
Tiempo después, Fox terminaría despidiéndolo por lo que denominó comportamientos poco profesionales. De manera que aunque él firma la película, quien en realidad la terminó fue, curiosamente, el que fuera primera opción, Dexter Fletcher.
Una más. Otra. Déjame escucharlo. ¿Y quién es ese Galileo?
Uno de los grandes aciertos de este viaje por la música de Queen tiene nombre propio, Rami Malek. Un actor nacido en Los Ángeles, de ascendencia egipcia y que cuenta con una legión de fans gracias a la serie Mr. Robot. En cine le hemos podido ver en la saga Crepúsculo, en las sucesivas Noches en el Museo, en The Master y en Las vidas de Grace. Y pronto le veremos como Louis Degas en la nueva Papillon.
So now the family name's not good enough for you. Changed it legally. No looking back. What can we give love?
Viendo lo que ha hecho en esta ocasión, desde luego no hay que perderle la pista, porque la fusión entre Malek y Mercury merece un sobresaliente. Malek emula cada gesto, cada palabra, cada mirada de Mercury, pero consigue lo más difícil, que no parezca una imitación.
Quiero darle al público una canción en la que participe. ¿Qué pueden hacer? Imagínate, miles de personas haciendo esto al unísono.
La película que ahora se estrena, desde luego, no es la película definitiva sobre Queen, pero sí es una película disfrutable, un homenaje a un grupo que rompió moldes y a un músico único que siempre rechazó las etiquetas.
What makes Queen any different from all of the other wannabe rock stars I meet?
Tell you what it is, Mr. Reed. We're four misfits who don't belong together. They're playing for other misfits. You're the outcasts right at the back of the room. We're pretty sure they don't belong either. We belong to them.
Se echan en falta algunas cosas, porque la película termina en 1985 y Freddie Mercury murió en 1991. Y también el tratamiento de determinados acontecimientos puede resultar algo edulcorado. Pero el trabajo del reparto es soberbio, y la música de Queen sigue poniendo la piel de gallina. Y por encima de todo, Bohemian Rhapsody es un hermosísimo canto a la amistad. Larga vida a Queen.
Bueno, chicos, pues yo la vi este fin de semana y me pareció muy buena. Me gustó. Además, me entretuvo. Es larga, porque dura 2 horas y pico, ¿eh? Pero, no sé, el actor principal lo hace, bueno, fenomenal.
Este chico hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? De descendencia sí, sí. Egipcia y con ojos saltones, que se caracteriza y que lo hace muy, muy bien.
Sí, 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 lo hace muy bien, lo hace muy bien. Y os voy a contar una anécdota, que porque me llevé a mi madre. Fuimos,
no
vaya, fuimos mi madre, mis sobrinas y yo. Y claro, la mujer no sabía ni que era gay ni nada por el estilo, claro, evidentemente. Total, que al principio de la película, Freddie Mercury pues está con una chica, ¿vale? Su amor, se supone que es su amor, bueno, no se supone, es el amor de su vida, sí. Y pues nada, pasa el tiempo, ¿no? Y pues claro, se besa con un hombre. Y mi madre se quedó así y dice, ¡anda leche! Pero en todo el cine. Y yo, por favor, ¡no! ¡Cállate!
La mujer estaba sorprendida.
Bueno, pero no sé, lo dijo en alto y yo, pero se quedó loca diciendo, pero vamos a ver. Y
luego hacía todo.
Luego al final de la película le preguntamos, ¿qué te ha parecido? Pues mira que me ha gustado mucho. Ah, pues bueno, pues ya está. Total, que yo la recomiendo, la verdad es que la recomiendo. Mira, disfruté, la verdad es que disfruté con la música y todo.
Mira, me has recordado una cosa que hacían Goma Espuma, que es que la madre de uno de ellos, de Goma Espuma, no sé si era del Fraser, creo que no, que era del otro. No era de Guillermo, era del otro. La mandaban al cine a ver, pues, americanadas, o era una mujer, ama de casa de toda la vida, y la mandaban a las salas, y luego pues hacía su comentario, y era realmente muy, muy gracioso y muy jugoso todo lo que decían ellas.
La verdad es que fue muy
bueno. Juanjo también tiene experiencias así con su madre.
Sí, sí, sí. En 2001, una odisea del espacio. Mi padre se la aspiró cuando se termina el episodio de los homínidos.
Y estaba madre, aburrido ya.
Sí, sí, mi padre dijo que eso, que no entendía nada, que eso era una gilipolle, una sandez ahí ver a los monos hacer el tonto y hay una especie de prisma que aparece, que leches es eso, y se largó. En cambio, mi madre aguantó toda la película como una espartana y me iba preguntando luego un poco por el significado.
Muy bien, y yo también tengo otra anécdota, que me llevé a mi padre a ver Salvad al Soldado Ryan. Y al acabar la película le digo, bueno, papá, ¿qué te ha parecido? Y dice, madre mía, qué derroche de cartuchos y yo sin uno en casa. Fíjate qué curioso, ¿no? Que sí, esos comentarios tan así, tan... Sí, no, no, sí. está fuera de, ¿no? De sí, tú ya. Estás esperando ahí un comentario un poco, pues mira, me ha gustado sobre todo en esta escena. No, de repente él vio que era un derroche allí de balas y de cartuchos y él no tenía ninguno en casa. Bueno, vamos a terminar haciendo homenaje a esta gran película de Rhapsody, Bohemian Rhapsody de Queen, con el tema que yo más venero y que más me gusta, que es el interpretado por Queen y por David Bowie. Y con esto os emplazamos.
Terminamos.
Hasta la semana que viene.
Adiós.